A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre en vivo aquí, los miércoles de 19 a 20 horas por FM Radio Amadeus 91.1. Hoy estamos en nuestra edición 198, si no me equivoco, ¿no es cierto? En el número 198 de nuestro programa nos acercamos al bicentenario, sí, amigos, sí, compañeros, y en la quinta temporada de Segunda Convocatoria, festejando por algunos meses más el octavo año desde la creación del Foro de Abogados, y ya en septiembre, el primero, entraremos en el noveno año desde la creación del foro. Acá hacen gestos. ¿Qué pasa con los micrófonos? ¿Hay algún problema? ¿No tenemos micrófonos? Bueno, ahí está.
El doctor Garibia se acaba de dar cuenta que no tenía micrófono. Ah, no tenía después micrófono. De 15 minutos que estuvo sentado, se
pensó que este era un programa de mímica, ¿no? Claro. Pero no importa. Avanzamos entonces en nuestra edición 198. Vamos rápido porque el tema es tan árido y vasto, lo hemos por supuesto analizado en su momento ya hace tiempo, pero ahora lo vamos a recapitular, y además en la segunda parte lo vamos a seguir analizando con otros especialistas, profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Aparte, por lo tanto, un tema siempre vigente.
Siempre vigente, cada vez más vigente si miran los medios de comunicación, por todos lados, gráficos. Sí. El tema de los alquileres, las locaciones urbanas especialmente dedicadas a vivienda o casa-habitación, es un tema de cotidianidad permanente. Así que vamos rápido a los saludos formales y a las presentaciones. Como siempre, primero el abrazo fraternal a nuestro decano, al doctor Héctor Hugo Bregman, que nos escucha y nos ve después a través del canal de YouTube a la distancia, y a los miembros del foro que se encuentran presentes aquí en el estudio central de la radio. Vamos por estricto orden alfabético. Gustavo Alejandro Griffi, doctor, ¿cómo te va?
¿Qué tal, doctor? ¿Todo bien? Jorge Resqui Pizarro. Todo muy bien.
¿Todo
acá
bien?
Estamos.
Sí, ¿el tenis, sí, todo en orden?
Sí, sí, el tenis, bueno, volviendo luego de varias lesiones, así que bastante bien. Bastante,
bueno,
bien.
Bárbaro, eso nos pone muy contentos.
Sí, sí, me imaginaba.
Doctor Hugo, sí, Leonidas Milioni, ¿cómo anda? ¿Bien?
Bien, bien.
¿Siempre deportivo?
Los sí, aparte, no, aparte ya superando el periodo de fuerte gripe, ocasionado por la vacuna, pero no importa, ya se supone que no va a volver más.
Está fresco, 13 grados 8.
Sí, señor.
19:07 la hora, estamos en vivo como siempre. ¿Cuáles son los medios de contacto con el foro y con la radio?
Comenzamos a informar. Los de la radio directamente tenemos las líneas directas, que es el 4300-0114 o el 5031-9801. Tenemos también la línea por WhatsApp, la que siempre recordamos no dejar audio sino mensajes, ¿no? Para una mejor facilidad en lo que puede ser la comprensión y la rapidez en bajarlo. Tenemos el número 11-235-1992, 11-235-1992, y los métodos de contacto tradicionales que siempre damos es la página principal nuestra del foro, www.forodeabogadosph.com.ar. Por Facebook tenemos Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, canal X, @ Foro de Abogados PH, y si no, nuestro correo, forodeabogadosph@gmail.com.
Muy bien, está todo dado con respecto a la radio también, ¿no es cierto?
La radio también.
Los teléfonos, todo. ¿El WhatsApp también lo pasó?
Sí, todo organizado.
Le decimos a la audiencia, como siempre, que nos pueden escuchar online, es decir, en vivo, a través de la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Allí en dentro de la página van a encontrar una solapa, una pestaña de nuestro programa, Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, y a partir de las 20 horas, si no es que pueden escuchar el programa en vivo, nuestro queridísimo operador técnico y amigo Ricardo Piñero, a quien saludamos a través del vidrio de la cabina de control, pondrá en esa pestaña este programa, el 198, a la vez que van a encontrar alrededor de 45, 46 programas anteriores para poder revivirlos o escucharlos si no han podido hacerlo en su momento oportunamente, no los 198, porque la capacidad de la radio, como siempre decíamos, no de la radio, de la página de la radio, no nos permite tener todo allí condensado. Si quieren enterarse de lo que vamos a hablar aquí, lo que vamos a tratar los miércoles en vivo de 19 a 20 horas, lo pueden hacer el fin de semana anterior a través de las redes sociales del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Estamos en las principales redes sociales y especialmente en el Facebook van a encontrar el tema y eventualmente cuando tenemos invitados o invitadas al programa. También lo pueden escuchar en todo el mundo de manera online a través de la aplicación de la radio, la bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos versiones, se denomina Radio Amadeo 91.1 o Radio Amadeo 911, se escucha con una muy alta fidelidad. La verdad que escuchar la programación de Amadeus a través de la aplicación da muchísimo gusto. También lo pueden hacer a través del medio tradicional de la radio, es decir, de la frecuencia modulada, la 91.1. Debe ser cada vez menos la gente que escucha por radio tradicional, ¿no es cierto? Los programas. Ahora se utilizan mucho los teléfonos celulares, las tablets y los dispositivos.
Y la mayoría tiene generalmente, si la tiene, únicamente la función de FM, ¿no?
Ah, claro, y muchas de las radios ya no vienen más con la M y con la FM. A nosotros, en ese sentido, no nos perjudica. Decíamos que estamos en todas las redes sociales, eso se lo debemos a nuestra community manager, a Morena Drago Hansen, a quien le enviamos un afectuoso saludo, un beso cálido, y le agradecemos además la fuerte campaña que está haciendo para algo que va a comentar y anunciar rápidamente el doctor Griffey.
Bueno, nuestro nuevo curso, que ya estamos con comienzo inminente para el 17 de junio, el curso de renovación de la matrícula para administradores de consorcio, a la cual le recomendamos no solo administradores, ¿no? Cualquiera que esté interesado en el tema de propiedad horizontal. Ustedes nos escuchan y nos conocen de la radio, así que van a tener un amplio temario con relación a los habituales temas que tratamos acá y sobre cualquier cosa que nos quieran consultar, así que bienvenidos serán para el curso que empezará el 17 de junio.
Muy bien, le agradecemos al coordinador general de la radio, a Claudio Lecan, que como siempre, los martes, inclusive también los miércoles, nos publicita en la página de Facebook de la radio, de Radio Amadeus 91.1, y también en el Instagram de la radio. Creo que está hecha toda la presentación, Ricardo, así que por lo tanto vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
Doctor Milione.
Sí, señor.
18 meses ya casi. Desde los cambios en las locaciones mediante el DNU 70-20-23, tema, como dijimos, de una cotidianidad, de una habitualidad permanente. ¿Cuál es el estado de situación de los alquileres?
Justamente lo comenté en la promoción del aviso que me tocó hacer los 18 meses
transcurridos. ¿Cómo que me tocó hacer? Que tuve el gusto de hacer.
No, pero ya organizado.
Estamos organizados.
Sí, organizado, sí. Es por orden alfabético.
Esto está organizado, no es un programa improvisado, por supuesto.
Por supuesto.
Tuvo una gran repercusión en el público femenino. Se lo comento al pasar.
Me dice,
lo dejó sin palabras,
titular otra carrera, me dijeron. Bueno, 18 meses de la desregulación de estas locaciones, ya vivimos bastante desde el 2020, digamos, hasta que el DNU de alguna manera derogó la ley 27.551 de julio de 2020 y casi totalmente la 27.737. Lo único que quedó en pie fue el contenido del artículo 1.201 del Código
Civil y Comercial al que le
sacó, no incluye la modificación introducida por el artículo 5 que tenía esta ley, sí. Y a su vez dejó intacto el capítulo tercero de la ley 27.737, que está referida a los incentivos tributarios y fiscales, ¿no? Eso dejó más luces, más sombras que luces, ¿no?
Pero lo cierto es que si no está registrado el contrato hoy, todavía no se pueden gozar de ciertos beneficios fiscales.
Como pie para los colegas, digo que lo que hizo con el artículo 958 del Código es que estableció una libertad de contratación. Dice que las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido dentro de los límites impuestos por la ley o el orden público. Sí. Las normas legales siempre son de aplicación supletoria a la voluntad de las partes expresada en el contrato. Uh-huh. Aunque la ley no lo determine en forma expresa para un tipo contractual determinado, salvo que la norma sea expresamente imperativa y siempre con interpretación restrictiva. En buen castellano, como para que la gente lo entienda, hay una circunstancia por la cual lo que sería la norma legal vigente quedaría en segundo plano respecto de lo que dice el contrato, ¿no? Uh-huh. Así lo entendí yo. Bien. Dice, aunque la ley no lo determine en forma expresa, es para un tipo contractual determinado.
Uh-huh. Bien. Doctor Esgarí, ¿le hacemos una línea de tiempo? Código Civil, reforma de la 27.551, 27.737, DNU 70.2023. Cuando vamos al Código Civil, le voy a pedir que, más allá de lo que haya explicado recién de una manera clarísima el doctor Millione, nos refiramos a los artículos 959, 960 y especialmente al 765 y al 766. Es todo suyo.
Bueno, señalar, digamos, en principio lo que quizá valga una opinión, porque estamos, digamos, desde hace tiempo la ley fue bastante cuestionada, hubo mucho cuestionamiento. Ahora, en mi opinión, la mejor ley de alquileres es promover la construcción de vivienda, punto. Dicho esto, digamos, porque después si no se desata...
Más propietarios y menos inquilinos.
Claro, exactamente, este es el punto. Creo que me parece que hay un error conceptual muy, bueno, filosófico, si se quiere, y económico en este gobierno, de derogar todo, dejar desregulado completamente. Se podría haber avanzado en reformas que contemplen la realidad, porque hay realidades diferentes, digamos. Realmente. Hay propietarios que tienen a lo mejor 40, 50, 30, 20 unidades en alquiler, y hay por ahí algún jubilado que tiene un departamentito y que le sirve para complementar sus ingresos. No son lo mismo. Y no hay igualdad entre las partes. Pero bueno, yendo concretamente a lo que vos estabas planteando, Jorge, sí, evidentemente en el tema del 765 modifica sustancialmente la cuestión, porque habilita de alguna manera el pago en moneda extranjera, ¿no? de los contratos. Que antes, bueno, estaba de alguna manera regulado. Pero bueno, esto, digamos, es una...
El pago en moneda extranjera y únicamente... O en cualquier moneda extranjera, sí, y con el cumplimiento estricto de tener que pagar en esa moneda, en ¿no? esa es convertible moneda, en esa moneda. A la moneda...
Dejó de ser cosa.
Exactamente.
Dejó de ser cosa.
Filosóficamente lo que ha hecho esto es poner en un segundo plano a la ley y poner en un primer plano la autonomía de la voluntad, digamos, que esto es la cuestión. Y bueno, como decíamos recién, dentro del contexto de la autonomía de la voluntad, bueno, las partes no son estrictamente iguales, ¿no?
Porque este tipo de contrato no es un contrato paritario, por lo general.
No lo es, y como decíamos antes, ante la permanente necesidad de viviendas, hay un montón de viviendas ociosas en la ciudad de Buenos Aires, pero la gente no accede fácilmente. Y está visto que no funciona porque... sigue el problema de la falta de la altísima demanda de vivienda, muchas viviendas desocupadas y mucha gente que no accede a la vivienda, aun cuando supuestamente la normativa y la reformulación de la normativa vigente iba a facilitar el acceso a la vivienda. Me parece que esto no es así, ¿no?
Antes de entrar en las reformas del DNU 70/23 con respecto a estas últimas dos leyes que vimos, doctor Griffi, hay un artículo que a mí verdaderamente no solamente me llamó la atención en su momento, sino además me parece de una osadía jurídica muy muy peculiar, que es el artículo 989, la reforma al artículo 989 del Código Civil y Comercial de la Nación, relacionado al control judicial. ¿Los jueces ahora no pueden hacer nada con respecto a los contratos de locación?
Digamos que antes, de alguna manera, siendo una normativa de orden público, los jueces tenían la facultad de estimar que si había alguna especie de abuso de derecho, podían morigerarlo o podían tomar una intervención prácticamente de oficio. Ahora, con la nueva redacción que tenemos, únicamente están limitados a intervenir si hay un pedido específicamente de una de las partes, ¿no? Eso, de alguna manera, ha limitado bastante la posibilidad de actividad jurisdiccional en cuanto a la intervención específica en esta área.
De oficio,
exactamente.
Bien. ¿Qué ¿Qué reformó el artículo, mejor dicho, qué reformó el DNU 70-2023 de manera sustancial con respecto a las leyes 27.551 y 27.737? Recordamos esto, en el medio de la pandemia, junio del 2020, uh-huh. se dicta una ley de alquileres que reforma al régimen de alquileres fijado en el Código Civil y Comercial de la Nación, que establece como, entre otras cosas, plazo mínimo 3 años... y actualización anual a través de un índice combinado del llamado RIPTE, ¿no? E IPC.
Acá lo que ha cambiado es el plazo.
De eso pasamos a la 27.737.
Es decir, veníamos de una ley que estuvo, no sé, como 20 años, la 20.093.
91,
cuando entra el Código Civil y Comercial de la Nación en el 2015, así como cambio. Hubo varios capítulos y apartados que modificaron, sustituyeron o derogaron normas, pasó lo mismo con relación a esta ley de alquileres, pasamos a tener un apartado específico dentro del Código Civil y esto, bueno, como hace referencia Jorge, fue modificado por la ley 27.551.
Y pasamos después a la 27.737 que dice lo mismo, pero en vez de un año, 6 meses. Lo acortamos a 6 meses, había muchas críticas, era mucho tiempo el plazo como para poder actualizar la inflación creciente, 6 meses con otro índice, lo que se llamaba el índice casa propia, que bajaba un poquito el nivel de aumento de los alquileres. Pero todo esto se destruyó.
27.551 derogada. Completa, absolutamente, totalmente. Y la 27.737 lo que dejó, lo que sobrevive es la parte de los incentivos, que bueno, ahí digamos, si se es monotributista, de acuerdo a la cantidad de inmuebles que tienen alquiler, bueno, hay una serie de beneficios. Bien. Pero después el resto...
Precio, plazo, rescisión, resolución...
Entre partes, autonomía de la voluntad.
Todo.
Todo.
No hay plazo mínimo, depósito en garantía... Nada.
Sí, no, hay, creo que hay una referencia, digamos, en el caso de la resolución anticipada, ahí sí creo que tenemos una norma que establece una especie, digamos, de entre comillas multa de
indemnización.
Claro, de indemnización del 10% del valor, digamos, del contrato del saldo, pendiente, sería. Exactamente.
Es.
Pendiente.
Eso para el locatario.
Exactamente.
Para el locatario.
Para el locatario.
Así es.
El locador, a ver. El locador antes era imposible que pudiese, a no ser que se cumplieran algunas de los incumplimientos, bien valga esta suerte de redundancia, por parte del locatario establecidas en el contrato, el locador no podía de modo alguno plantear la rescisión ni la resolución del contrato. Ahora lo puede hacer. Sí, porque lo puede establecer en el propio contrato.
Así es. Mire, señor, claro, bueno,
lo pongo a la venta y el día que lo vendo, lo preaviso y me voy.
Que establece es que puede fijar causales más allá de las estipuladas específicamente por ley como era antes, ¿no?
Claro.
Siempre generalmente teníamos causales esenciales, que era vencimiento de contrato y era falta de pago.
Así es. Correcto. O cambio de destino.
Claro, ahora en una de esas, como está haciendo referencia Jorge, puede establecer otras causales y a través de esas otras causales puede pedir el desalojo.
Así es. Ese es el planteo jurídico. Lo fáctico, ¿qué sucede? Los alquileres, ¿se ampliaron en su oferta? Me parece que sí, en su primer momento,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, ¿no? Estaba muy constreñido, digamos, y había posturas extremas siempre, ¿no?
Sí.
Así que,
¿y el precio?
Y el precio quedó actualizado. El precio quedó actualizado y está desfasado en función de que son los ingresos populares o los ingresos más comunes. O sea, hay un departamento, estaba escuchando ayer nomás, un departamento situado en la zona de Núñez, de un ambiente, supera los 500.000 pesos. A todo esto le agregamos los gastos, ¿eh?
Sí, sí, 500.000 pesos de alquiler, de canon locativo, un ambiente.
Y dejamos el tema de las expensas para otro programa.
Claro, no.
Expensas, los servicios, los demás gastos.
No, pero bueno, específicamente lo que se refiere a nosotros, que son las expensas,
también hay que
ameritar otro programa.
También hay alguna incidencia, dado que ciertas unidades que antes eran alquiladas en forma temporaria.
Sí, 1199 del código.
Exactamente, que... Hoy por hoy, digamos, por la relación absolutamente irregular que tiene la moneda nacional, prácticamente no hay turismo extranjero, no viene muy poco turismo. El país es muy caro, este país. Muy caro para los argentinos y muy caro para los extranjeros.
Sí.
Muchas de esas viviendas pasaron a alquileres ordinarios, digamos,
claro, a los tradicionales.
De hecho, tradicional. Hoy con esta, digamos, con este sistema actual, es muy finita la línea de distinguir lo que puede ser un alquiler temporario de un alquiler convencional, también, porque sí, no va a haber plazo mínimo.
Así es.
Claro. No queda bien determinado.
Mínimo. No hay ningún plazo mínimo. ¿Lo puedo alquilar por un día? ¿Lo alquilo por un día?
Hay un plazo, por día los alquila. En la zona de Puerto Madero y en la zona, digamos, de Palermo.
Vivienda estamos hablando, doctor, ¿eh?
Sí,
por eso no la aclaro por la duda.
Viene gente por... No, claro. Mire que inocente, yo recién caigo. No, lo alquilan por día.
Hay un plazo presunto. Claro. ¿No? Digamos, si no hace referencia a ningún tipo de plazo, entonces se determina que hay un plazo presunto.
La ley determina, el DNU, mejor dicho.
Exactamente.
De determina presunciones de plazo si no se especifica en la propia...
Sí, pero como norma accesoria, como decíamos.
Exactamente. Porque subsidiariamente.
Exactamente, subsidiariamente, porque si no se establece...
Precio, nada. Sí, el que quieran.
El que quiera.
El que quiera el locador, porque el locatario mucho no tiene para negociar.
No, eso se rige un poco más el equilibrio de la zona, fundamentalmente, y las posibilidades en cuanto a lo que es garantía...
Sí.
Todo eso se evalúa, ¿no?
Sí,
¿cierto?
Claro. Y digo yo, el consumidor, el locatario de vivienda, estamos hablando siempre de casa-habitación, ¿no? Sí. Vamos a meternos en las locaciones comerciales, que también tienen lo suyo. ¿Es un consumidor inmobiliario o simplemente es un contratante o un co-contratante en condiciones parecidas o igualitarias
al
de un locador?
Es el 1092 al 1095 del Código Civil, que establece el
contrato de consumo.
El contrato de consumo no ha sido modificado por el 70.
Sí.
Y bueno, en principio no rigen las mismas pautas que regían hasta ahora.
Ajá.
Dependiendo de quién es el locatario, ¿no? Por supuesto.
Aunque por momentos, de acuerdo a lo que pueda estipular el locador, también se le da un poco más de preponderancia al mercado, propiamente sobre el consumo.
El mercado rige las locaciones.
Exacto. Así es.
Ah, muy bien. ¿Dónde lo encontramos? ¿Hay algún lugar en donde encontramos el mercado?
Digo... Yo conozco uno, pero ahí quiero comprar verduras. creo que no sirve para eso.
¿Existe el mercado inmobiliario?
Yo creo que esa es una guía que fundamentalmente lo valoran y lo orientan las inmobiliarias.
Ese sería el mercado inmobiliario. Sí, el mercado de las inmobiliarias,
y de, cada zona,
de los constructores y los desarrolladores.
Desarrolladores.
¿No? Digamos que los locatarios no forman mucha parte del mercado.
Teóricamente el mercado está establecido por la oferta y la demanda.
Sí.
Y hay un punto de equilibrio que es el que determina la relación costo-precio.
Eso como, está muy bien, porque eso lo dicen los libros.
Como
eso
profesor de microeconomía que fui profesor de microeconomia muchos
años
en la
libros.
Facultad.
Son mercados perfectos eso, ¿no es cierto? Equilibrio de mercado. ¿En Argentina existe eso? Bueno, en casi todo el mundo, digo, ¿existe eso?
No existe.
A ver, oferta y demanda existe. Y
oferta y demanda sí.
Y bueno, y fijación de precio de mercado también. Ahora, que sea justo o no, es otra cosa.
Equilibrado, no justo.
Bueno, que sea equilibrado es otra cosa.
Como dijo Alfredo hace un rato, teniendo en cuenta que hay una gran necesidad de demanda de vivienda, muchas veces termina siendo un contrato de adhesión, porque el que necesita y está con posibilidad de pagar, paga.
Sí. Sí, cada vez es así, ¿no? De la relación de consumo que podemos discutir, yo creo que sí, que hay una relación de consumo, pasamos incluso a un contrato de adhesión. ¿Qué puede discutir en un alquiler normal, común, de casa-habitación o de vivienda?
No puede discutir nada. Si está de acuerdo, lo firma, si no está de acuerdo, no lo firma.
19:28, seguimos en la segunda parte.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
cómo piensa la gente. A veces la diferencia es tan grande que parece seres de alguna otra tierra. Pero dicen de esa casa sola que se ve desde un avión, quizá la soledad.
Bueno, estábamos escuchando un conocido tema de León Gieco que se llama Pensar en Nada y que tiene el título del álbum, que fue lanzado en 1981 y considerado como el quinto álbum de su carrera. Bueno, lleva el nombre obviamente del álbum y representa una exploración en ese momento por parte de Gieco de una fusión con un sonido que se llamaba New Wave. Aparte tiene otros temas clásicos como puede ser La cultura es la sonrisa, Cumbia de la ciudad, unos temas también que produjo y ejecutó en ese momento en el álbum con Dino Saluzzi, con Raúl Porchetto, pero fundamentalmente su año de lanzamiento fue 1981 con producción de Oscar López. Menciono simplemente el contexto histórico en el cual se desarrolló. En 1981 estaba plenamente el periodo vigente por la dictadura militar y en el álbum se refleja con sus letras la resistencia cultural y la búsqueda de nuevos sonidos. Pensar en Nada en realidad se puede interpretar como una reflexión sobre la apatía, ¿no es cierto?, o la resignación ante esa situación política, pero también como una invitación a reflexionar y a la búsqueda de otras alternativas.
Pianos Riesenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono 15 5504 4619. La entrevista en segunda convocatoria.
Muy bien, seguimos en segunda convocatoria, 19:35. Hoy decidimos tener como invitados a jóvenes colegas, abogados, profesores universitarios. Vamos a presentar en primera medida al doctor Juan Cruz Turdo, que es abogado por la Universidad Argentina de la Empresa, ayudante en la Cátedra de Contratos Civiles y Comerciales del doctor Alejandro Borda en la Universidad de Buenos Aires y adjunto del doctor Luis Leiva Fernández. Es además secretario privado en la Justicia Nacional en lo civil. Doctor Turdo, muchas gracias por estar. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No sé si se me escucha bien.
Sí, le vamos a pedir que levante un poquito el tono de voz y le vamos a pedir a nuestro amigo, el operador, Ricardo, que también levante el retorno.
Bueno, sí, primero que nada quería agradecer este espacio. Para mí, sinceramente, es un honor estar en una radio tan prestigiosa y, bueno, en un espacio creado por eminencias del derecho como son ustedes, ¿no?
Bueno, le agradecemos mucho, doctor. Quizá exageró, pero se lo agradecemos igualmente.
Bueno, no, realmente lo siento así y por eso lo digo. Bueno, yo, sinceramente, estoy un poco en la línea de lo que ustedes venían hablando. Sí. Me permiten hacer un punto acá. Si uno ingresa a Google y la visión general que da la inteligencia artificial, si uno pone el decreto 70 del 2023, la inteligencia artificial lo resume como el decreto que derogó la ley de alquileres en Argentina, permitiendo que propietarios e inquilinos acuerden libremente las condiciones de los contratos. Esto incluye el índice de ajuste y la moneda de pago y la duración del contrato. Hago esta aclaración porque me están escuchando amigos que son lejos en la materia y, bueno, me gustaría que lo puedan entender un poco todos. Yo, sinceramente, no estoy tan de acuerdo con que la cuestión sea tan liberal. ¿Por qué? Si ustedes me dicen que nosotros vivimos en un país como Brasil, Estados Unidos o México, que no tiene una fluctuación en su moneda realmente considerable, bueno, en ese caso no habría problema en ajustar un contrato de alquiler por un índice de inflación, porque en definitiva sería previsible, sabríamos que no se va a producir un desbarajuste que termine desnaturalizando ese contrato de alquiler o que no se pueda cumplir o que termine siendo, en definitiva, que es lo que a mí me importa, desventajoso para el inquilino. Digo, siempre pagan los platos rotos los mismos, ¿no?
¿Usted considera, doctor, que hay una suerte de hiposuficiencia por parte del locatario en relación al locador? Es decir, ¿hay un desequilibrio contractual?
Sí, hay un desequilibrio contractual. ¿Desde qué lado? Nosotros, bueno, ustedes más que yo, estamos acostumbradísimos en este país a las crisis, a las grandes corridas inflacionarias, las devaluaciones, corridas cambiarias. Y yo mencionaba hace un rato que siempre pagan los platos rotos los mismos. ¿Quién paga los platos rotos cuando se produce un desbarajuste económico en nuestro país? Y lo paga el inquilino, que es la parte más débil del contrato. ¿Por qué? Porque si el contrato está ajustado por inflación, o está pactado en dólares, o ajustado por otro índice que a ustedes les guste, no va a perder nunca. Y yo no estoy en contra de que el locador no gane dinero. Sí, que el locador gane todo el dinero que sea posible, pero que no sea desventajosa para la otra parte.
Queda muy en claro lo suyo. Si me permite, doctor, voy a presentar a un colega suyo, al otro profesor universitario que tenemos en línea, para que también entre ustedes debatan si les parece este tema. En este caso va a ser al doctor Lucas Leiva Fernández, que es abogado por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derecho Civil de la Universidad Austral, profesor adjunto en la Cátedra de Contratos Civiles y Comerciales del doctor Alejandro Borda en la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto en la Cátedra de Obligaciones Civiles y Comerciales del doctor Ignacio Alterini en la Universidad del Museo Social Argentino, profesor en contratos en maestría de Derecho Civil en la Universidad Austral y también profesor de cursos de capacitación en el Poder Judicial de la Nación. Doctor Lucas Leiva Fernández, muy buenas tardes.
Buenas noches, doctor Reski Pizarro. Como dijo mi colega, el doctor Juan Cruz Turdo, para mí es un honor estar en este espacio y se los agradezco.
No, al contrario, los agradecidos somos nosotros. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Hay contrato paritario en lo que comúnmente conocemos como contrato de locación de vivienda o de casa-habitación?
Bueno, la realidad es que no. Hoy en día mutó bastante y podríamos decir que estamos ante un contrato de adhesión. Uh-huh. Ciertamente hay una posesión de mayor poder por parte del locador y hay una necesidad de vivienda por parte del locatario. Ello no quita, bajo ningún concepto, el hecho de que el precio de la locación tenga que estar atado a un índice inflacionario, como dice mi colega, el doctor Juan Cruz Turdo. ¿Por qué? Primero, va a suceder lo mismo que ya sucedió, la disminución de la oferta locativa. Porque tampoco podemos forzar al locador a que ponga a forzarlo a hacer un contrato de locación cuando claramente el locador sufre riesgos, porque tener un inquilino implica que, por ejemplo, se destruya la propiedad. En ese sentido, yo creo que hizo bien el DNU en cuanto a liberar la forma de actualización, porque el DNU no prohíbe la actualización. Dice, se puede actualizar de forma privada o pública, pero no te lo ata a un índice en concreto, como hacía la 27551. La realidad es que la 27551, que la hizo Daniel Lipovetsky, fue bastante criticada en su momento por todos los partidos. Inclusive el mismo Lipovetsky la criticó en el año 2022. Entonces, ahí es cuando uno se pregunta si verdaderamente la 27551 hizo un bien, hizo más un bien que un daño. Por ejemplo, en ese momento se habían hecho simulacros con el índice de actualización, que era, como ustedes mencionaron, era un mix entre el RIPTE y el IPC. Ese mix no existía, era la primera vez en la historia que se usaba. Y se hicieron simulacros y en ese momento con la 27551 arrojaba que era un 35% más oneroso los precios de ese momento, digamos, para los contratos futuros, aplicando la nueva 27551, hoy derogada por el DNU, ¿no? Sí. Entonces, ¿hasta qué punto fue buena? La realidad es que si hacemos un paneo previo a la 27551, el Consejo de la Magistratura ahí tiene una oficina de estadísticas por desalojos por falta de pago, y decía que más o menos mensualmente se iniciaban 85 juicios, ajá, entre el 2015 y el 2018. Ajá. Eso es, hay 110 juzgados, podemos restarle 10 que son más o menos de familia, sí, más o menos 80, 85 juicios por juez por mes. Ajá. Y no es un número muy grande. Entonces, yo no sé si estábamos en tal crisis habitacional como para legislar la 27.551.
Mm-hmm. Bien. Doctor Turdo, ¿qué opina usted con respecto a eso? ¿La litigiosidad, los conflictos, existen, existieron? ¿Qué podemos decir con respecto a la calidad de contrato o la clasificación dentro del contrato de locación de vivienda? Usted nos anticipó que consideraba que era un contrato de adhesión, pero con respecto a este argumento que da el doctor Leiva Fernández, ¿qué podríamos aclarar?
Bueno, a ver, primero opino que lo que refiere mi colega es una forma de verlo, no digo que esté bien, uh-huh, ni que esté mal. Uh-huh. Desde la práctica, creo que la litigiosidad en términos de desalojos no es alta hoy en día, uh-huh, pero igualmente, a ver, sí, se ve de todo. Hoy, por ejemplo, me llegó un juicio por desalojo, por vencimiento de contrato. El contrato estaba instrumentado en el año 2019 y el plazo de duración del contrato era de 3 meses.
Claro.
Así que vale un poco todo. Uh-huh. Este, después, lo que refiere mi colega Leiva Fernández, que desde ya claro que es también amigo, es compañero de trabajo, es colega de la facultad.
Esa aclaración la hace para evitar la pelea, quiero decir, después.
La pelea creo que es inminente.
Adelante, doctor.
Creo que son formas de verlo. Yo, sinceramente, a la conclusión que llego con los DNU, con las leyes derogadas, con lo que estipula el Código Civil y Comercial, es que la litigiosidad termina siendo, en definitiva, el origen de esta litigiosidad, termina siendo una cuestión de Estado. Mm. Porque, y vuelvo un poco sobre el punto anterior, y es, si nosotros pudiésemos tener una economía mucho más previsible, sinceramente no tendríamos estos problemas, no tendríamos que estar atando los contratos a índices o básicamente que valga todo como es hoy en día. Entonces, mi propuesta, que puede sonar un poco complicada, pero hoy con la inteligencia artificial no lo es, mi propuesta es que ante un eventual desbarajuste económico, y perdón que use tanto esta palabra, sí, pero es que soy hijo de la crisis, tengo 33 años, ante un eventual desbarajuste económico, una inflación que supere el 20% anual, más o menos, el que debería velar por la continuidad de los contratos es el Estado.
Bien. Les quiero hacer una pregunta, pero si les voy a pedir, por favor, que si me la pueden contestar en una línea. Después el doctor, mi colega Alfredo Eduardo Esgarile, les quiere hacer alguna otra consulta. Pero la mía es la siguiente, para ustedes. ¿El contrato de locación de vivienda o de casa-habitación es un contrato de, bueno, hablamos ya de contrato de consumo, contrato de adhesión, pero quien contrata, es decir, el co-contratante locatario, ¿es un consumidor inmobiliario? ¿Puede ser considerado así?
Lucas,
decir que es consumidor podría ser, sí. A ver, adquiere un bien para su destino como consumo final, sí, para sí o para su familia. Sí. El tema es, el locador es proveedor. Uh-huh. El locador se profesionaliza, tiene varios inmuebles y los da en alquiler. Uh-huh. Si la respuesta es sí, entonces yo te voy a contestar que sí, que el locatario es consumidor. Pero si estamos hablando de una jubilada que vive, está viviendo en un lugar y tiene una casa o un departamento ocioso y lo da en alquiler, yo ahí no pienso que sea un contrato de consumo, no la veo a la jubilada como proveedora, en los términos del artículo 2 de la 2440.
Doctor Turdo, ¿su opinión?
Le pediría si me podemos hacer la pregunta de nuevo. Porque
si usted considera que el locatario es un consumidor inmobiliario, usted nos habló de contrato de consumo, inclusive sí, de contrato de adhesión.
Bueno,
y el doctor Leiva Fernández hizo una aclaración que no me parece desatinada. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, ahora si quiere volvemos sobre ese punto, pero yo acá voy a darle una respuesta un poco más política. Habría que ver si el inquilino adquirió o contrató y llegó a ese inmueble a través de una publicidad.
Ajá, interesante el tema.
¿Usted considera, habría que discriminar eso?
¿Usted considera que la publicidad, es decir, la exteriorización de la oferta, ya podría llegar a dar lugar a un contrato de consumo y considerar consumidor al locatario, es decir, a quien acepta esa oferta? Esa sería la idea.
Y en ese caso tendría más color, tendría un poquito más de color por ahí meterlo en la figura de consumidor.
Muy bien. Muy bien. Ahora sí, los dejo en manos del doctor Esgarilia, que les quiere hacer una consulta a ambos.
¿Qué tal, doctores? ¿Cómo les va a los ambos? Sí. Ahí, teniendo en cuenta esta combinación explosiva de inexistencia total, casi, de crédito para vivienda y ingresos muy restringidos, incluso topeadas las negociaciones paritarias. Entonces, en esta cosa pendular que solemos tener los argentinos de ir de un lado hacia el otro, digamos, pasamos de una regulación cuestionada por exceso de regulación, si queremos, a una desregulación total y absoluta. Entonces, pregunto, en referencia a lo que decía al principio, ¿no? Esta combinación explosiva de que no hay posibilidad que la gente acceda a una vivienda, y encima sus ingresos están restringidos, ¿podemos soporta esta realidad un sistema absolutamente desregulado del sistema de alquileres?
Bueno, le doy mi respuesta. Me parece que es muy pronto igual para dar una respuesta final al problema, dado que el DNU viene de hace, creo, no sé, desde el 2023, o sea, pasaron nada más 2 años. Pero mi respuesta es, depende, ¿sabe qué? Cuando el Estado argentino dicta la 27.551, básicamente le está diciendo a sus habitantes, ustedes no se pueden poner de acuerdo en normas básicas, entonces vengo a hiperregular yo, porque no confío en ustedes. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros como argentinos, entre el locador y locatario, vamos a empezar a confiar entre nosotros? ¿Qué quiero decir con esto? Pongamos el ejemplo del depósito en garantía. La 27.551 establecía un mes, y decía que no se podía establecer más depósito en garantía que un mes. Hoy el DNU dice lo que pacten las partes. Ahora, yo creo que se perdió una oportunidad con el DNU, que es, por ejemplo, decir que hay un depósito en garantía de acuerdo al valor de la propiedad, ¿no? Lo ato al valor de la cosa locada. Entonces, ahí el precio no va a variar según la actualización de la inflación. No es que yo voy a contratar, o la garantía en este caso, en base a la actualización de la inflación, voy a contratar en base, yo por ejemplo trabajador que tengo mi paritaria topeada, bloqueada, voy a contratar en base a lo que puedo verdaderamente contratar económicamente, ¿no? Entonces, de repente, si veo un inmueble que queda en Recoleta, el canon locativo es de 1.000.000, me van a pedir más garantía, y obviamente me van a pedir probablemente mayor índice de precio actualizado. En cambio, si tal vez bajo mis expectativas y busco en otro barrio, y bueno, si lo ato al valor de la cosa locada, ahí tiene más color, ¿no? Se supone que yo como locatario también voy a saber contratar en base a mis expectativas económicas, ¿no? Entonces yo voy a buscar un inmueble de según el valor de la propiedad del inmueble, y de ahí, a partir de ahí, todas las actualizaciones serán atadas al valor de ese inmueble. Esto es lo que es mi humilde pensamiento. Pienso que igual como argentinos nos hemos olvidado de la autonomía de la voluntad, y nos han agarrado la mano, el Estado nos ha agarrado la mano y nos dijo, venga por acá, contrate de esta forma, solamente un mes de alquiler de garantía, cuando en realidad eso es mentira, porque piense usted, no es lo mismo un contrato de locación por, no sé, 3 años, que encarna un riesgo, a contratar en locación por 20 años. Claramente un mes de depósito en garantía para un contrato de locación de 20 años no tiene sentido alguno. Y eso era lo que establecía la ley anterior. Así que esa es mi respuesta. Pienso que el locatario tiene que darse cuenta de su realidad, ¿sí?, y que las actualizaciones deben hacerse, pactarse entre las partes, conforme al valor de la cosa locada.
Ajá. Doctor Turdo, ¿su opinión?
Bueno, acá es donde empiezo a hacer el contrapunto, y me parece que es justamente eso lo que en este país no aplica. O sea, respondiendo a su pregunta, no creo que esto termine bien, no creo que sea una buena decisión, porque justamente Lucas lo que dice es, che, hay que ver hasta dónde puedo pagar, en definitiva, y en base a lo que puedo pagar, instrumento el contrato. Ahora bien, el problema es que lo que yo puedo pagar hoy, y lo que el común de los mortales podemos pagar hoy, es imprevisible si lo podemos pagar mañana. Y ahí es donde arranca el conflicto. Además, creo que no hay que olvidarse, ¿no? Y es lo más importante de todo esto, que estamos hablando de la vivienda, el derecho a la vivienda, de cuestiones de derechos, no sé, fundamentales, si se quiere. Entonces, piensen en la situación de una persona que le dicen, por ejemplo, no te voy a renovar el contrato, y tiene que salir a buscarse un alquiler porque si no queda en la calle, o tiene que volver a vivir con su familia, claro. Por dar un ejemplo, digo, fíjense lo traumático de esa situación, ni hablar si uno está con la plata cortada.
O los chicos en la escuela, o los chicos en la escuela, ¿no? También, que no los puede cambiar de colegio, y no puede mudarse de barrio, es un tema, ¿no?
Bueno, lo mismo. Entonces, no, sinceramente yo no creo que esto tenga un buen puerto. Y a ver, respondiendo a su pregunta, ¿puede andar bien? Sí, obviamente que puede andar bien mientras la macro ande bien. Ahora, cambian las reglas de juego de un día para el otro y empieza a andar mal. Y ejemplos hay sobrados.
Sí, mucho más en la historia argentina. Doctores Juan Cruz Turdo y Lucas Leiva Fernández, les queremos agradecer muchísimo la participación de ustedes. Nos estamos quedando sin tiempo. Nos gustaría seguir hablando horas, pero bueno, es así. La radio y el espacio determina que los tengamos que despedir. Que tengan ustedes unas muy buenas tardes, noches, y gracias por la participación.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Las novedades en segunda convocatoria.
Vamos rápido, simplemente los títulos.
Simplemente el título es que ha salido justamente un artículo en el cual menciona hasta qué monto se pueden comprar propiedades sin declarar el origen de los dólares. Nota de la Nación.
Sí, 220 mil dólares, creo, ¿no? Hasta ahí se puede.
Sin justificar.
¿Cómo cambian las cosas? Sí. Por otro lado, hoy la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ARCA, a través de la resolución 5709/2025, entre otras cosas y entre otras entidades, a los consorcios de propietario, a los consorcios de propietario horizontal y a los administradores les deja de exigir ciertas condiciones de presentación, se las facilita, se las simplifica, dice la resolución, con lo cual no solamente lo pueden hacer desde lo virtual, sino también físicamente. Eso también es importante.
Evita la certificación.
Exactamente,
evita, es decir, la certificación. Basta que la lleven, la exhiban y el funcionario da fe y ahí está.
Y para cerrar, ¿pasa algo con los salarios de los encargados y encargadas de edificios?
Sí, tenemos una modificación, sí. Bueno, creo que es...
¿1.1?
Sí, señor.
1.1 para junio, 50 mil pesos de suma remunerativa.
Bono.
Y un bono de 20% con el SAC, acompañando al SAC, al igual que se hacía hasta el año pasado con la segunda parte del SAC.
Así es.
Bueno, esas son las novedades que tenemos. Muchas novedades para la propiedad horizontal. Nos quedamos sin tiempo.
La semana que viene lo mencionamos. ¿Eh? Desalojo Express, que hay un proyecto.
Hay un proyecto de desalojo Express por la diputada Pagano. Sí, es el año que viene. La semana que viene lo vamos a desarrollar muy en específico. Nos despedimos, doctor.
Bueno, saludo grandes a los oyentes y estaremos aquí el próximo miércoles.
Estimada audiencia, que termine muy bien la semana.
Muy bien.
Perdón, y recuerden el curso de renovación de matrícula.
Favor,
cualquier
favor,
cosa, se contactan a nuestro mail.
Se pone nervioso. Ricardo, muchas gracias por todo. Nos despedimos de la audiencia. Como siempre, nos vemos el miércoles que viene de 19 a 20 horas aquí en vivo en FM Radio Madeo 91.1. Sigan con la programación de la radio, que es de excelencia. La viene el doctor Germán Álvarez Vidal con su Argentina. Buenos augurios. Muy buena semana. Hasta entonces.